La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Quizás ustedes han notado que a lo largo de nuestra programación, que lleva 3 años, debo recordar, en estos días se cumplen 3 años de nuestra presencia en Radio Cultura con Valores del Campo. Bueno, ustedes habrán notado que tantos elementos, tantas cuestiones relativas al campo hemos tratado, y sin embargo no afrontamos una cuestión fundamental y definitoria, podría decirse, del campo argentino, el aspecto del caballo. Bueno, hoy vamos a saldar esa cuenta que tenemos. Por eso lo hemos invitado a Laurencio Leal Lobo, uno de los principales criadores de caballos en la Argentina, que nos va a decir después su modo de trabajar, la raza de que se especializa. Bueno, todo eso lo van a escuchar ahora. Pero yo lo quiero presentar en ese carácter, darle la bienvenida. Y bueno, Laurencio, estás acá ya, de modo que es una satisfacción que podamos conversar sobre este tema que, repito, era una deuda que tenía Valores del Campo. Así que bienvenido.
Bueno, buenas tardes, un gusto estar en el programa. Sí, desde acá, desde Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, Entre Ríos, donde, bueno, hace muchos años que nos hemos instalado y, bueno, donde tenemos nuestro aras y donde nos dedicamos a la cría de la raza cuarto de milla.
Bueno, eso justamente es uno de los puntos que quiero tratar desde una perspectiva de alguien poco informado, que es la mayoría de los argentinos. Existen varias razas caballares. Yo supongo que la preparación de cada raza de los ejemplares está relacionado con un uso, el deporte, la exportación, bueno, casi todas las actividades de la equitación tienen algo profundamente deportivo: el polo, el pato, el salto. Pero es todo un mundo del que quisiera tener una visión general y después particular también. En tu caso, Laurencio, ¿cómo has entrado a esto de la cría de caballos?
Bueno, yo cuando terminé el colegio tuve la suerte de poder ir de intercambio por 6 meses a los Estados Unidos. Y bueno, en el lugar donde me tocó hacer la estadía, tuve la suerte de caer en lo de un criador muy importante de cuarto de milla en la zona de Iowa, en el corazón maicero de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí encontré esta raza cuarto de milla. Realmente me enamoré sobre todo por el carácter, el temperamento, la docilidad y bueno, y por lo versátil de la raza, ¿no?
Sí. ¿Eran conocidos en la Argentina los ejemplares de cuarto de milla?
Bueno, la historia del cuarto de milla en la Argentina va atada un poco a lo que es el King Ranch. El King Ranch es un rancho muy, muy famoso en los Estados Unidos, en el sur de Texas, que ellos son los fundadores de la raza Santa Gertrudis y uno de los pioneros de la raza cuarto de milla. El King Ranch, años 60, se expandió por todo el mundo, compró campos en Brasil, compró campos en Venezuela, compró campos en Argentina, creo que algo hizo en España también, y a cada uno de esos campos que compró envió de los Estados Unidos no solamente la raza Santa Gertrudis, sino padrillos y yeguas cuarto de milla. Estamos hablando de fines de los 60, ¿no?
Sí, sí. Y esta iniciativa que tuvo el King Ranch en tantos países del mundo, ¿qué fin tenía? ¿Promover esta raza para qué tipo de actividad? ¿Y con qué mensaje comercial?
Bueno, básicamente es un poco, cuando uno mira la historia del cuarto de milla en los Estados Unidos, es la raza con la que se hizo el oeste, ¿no? Una forma de decir, ¿no? Es un caballo de trabajo, junto a la ganadería, y bueno, cuando uno mira un poco el inicio de la raza en los Estados Unidos, va atada a todo ese movimiento ganadero que había de kilómetros, y bueno, por eso también de alguna manera se llama cuarto de milla, porque era esa carrera corta de 400 metros, lo que es un cuarto de milla, que se corría los fines de semana en los pueblos, ¿no? Por eso ahí el nombre, ¿no? Entonces el King Ranch no solamente envió la raza Santa Gertrudis, sino también el tipo de animal de trabajo junto a la ganadería que tenía los Estados Unidos, ¿no?
Ese caballo que vemos en las películas de cowboys.
Exactamente, obviamente, como toda raza, con el correr del tiempo se fue seleccionando, y bueno, lo que fue un caballo de trabajo hoy es un caballo que tiene distintas disciplinas en las cuales se compite, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La asociación de cuarto de milla tiene 5 millones de caballos inscriptos y tiene 300.000 socios y tiene filiales en más de 30 países del mundo, ¿no?
Ajá. El modo que se dedica principalmente a las carreras.
Bueno, dentro de la raza cuarto de milla hay dos líneas de sangre: la línea de carrera y la línea de trabajo. La línea de carrera es un caballo que corre una distancia no mayor a los 400 metros, y la línea de trabajo es ese caballo que, bueno, que no solamente se usa para el trabajo ganadero, sino hoy, con el avanzar de los tiempos, a otro tipo de disciplinas también, ¿no?
Claro, y ese otro, este segundo tipo, el caballo de trabajo, ¿qué utilidad tiene en medio de un campo dominado por la tecnología?
Bueno, a ver, tenemos una frase nosotros que decimos que atrás de la vaca va el caballo, ¿no? Uno ve el que ha tenido la raza en la Argentina, una raza que hoy tiene la asociación de cuarto de milla hoy tiene más de 50.000 caballos registrados, y bueno, uno lo ve como la raza se ha posicionado en todo el país. Es una raza de trabajo, es una raza que uno lo ve en los campos de Corrientes, en los campos santafesinos, en los campos de la provincia de Buenos Aires, uno ya lo ve en la Patagonia, ya empieza a llegar también al norte como herramienta de trabajo, como herramienta del peón rural, para recorrer, para encerrar hacienda, para trabajar en los corrales, y bueno, y después es una raza que también se ha, como comentaba antes, se ha especializado en otras disciplinas, como son las pruebas de tambores, las pruebas de rienda, lo que llaman las pruebas de velocidad, ¿no?
Ajá. Esto quiere decir que las carreras, yendo al otro tipo de ejemplares, las carreras tienen mucha presencia en el mundo de hoy todavía. Y a mí siempre me ha intrigado saber si las famosas carreras cuadreras se siguen corriendo en el interior de la Argentina con alguna frecuencia y con el conocimiento pleno, porque a veces eran medio clandestinas. ¿Esa institución subsiste en la Argentina de hoy?
Sí, todos los que... Todavía se corre mucha cuadrera, sobre todo para los pueblos y las ciudades que están alejados de lo que llaman los hipódromos oficiales, ¿no? Para la carrera cuadrera, en los hipódromos oficiales, por lo general se corre la distancia, son caballos sangre pura, que no tienen que ver con el cuarto de milla. El cuarto de milla se ocupa mucho en la cuadrera, es un caballo muy buscado para la cuadrera, porque es un caballo que corre distancias cortas, que son la distancia de las cuadreras. Uno, a mí que me toca recorrer el país como inspector de la raza cuarto de milla, uno ve carreras cuadreras desde Bariloche hasta Salta, Tucumán, Santiago del Estero, El Chaco, Formosa, son parte del clore de nuestro país, ¿no?
Ajá. Así que están bien arraigadas todavía las carreras cuadreras.
Sí, están bien arraigadas. Hay una movida muy, muy importante en el interior, y vuelvo a repetir, sobre todo para la gente que tiene los hipódromos oficiales a mucha distancia. Es un país que es muy grande, entonces eso hace que, bueno, que la gente por ahí, en vez de tener un caballo sangre pura y poder ir a correr a los hipódromos oficiales, los tenga realmente más lejos. Entonces se corren lo que llaman las carreras cuadreras, que son carreras de distancias cortas, ¿no?
Sí. Y son más auténticas, me parece, que las oficiales que se corren en Buenos Aires y quizás en La Plata, porque hoy en día hasta hay sistemas que permiten omitir la asistencia y la observación de la carrera para interesarse nada más que en las apuestas. En cambio, por lo que estás diciendo, me parece que las cuadreras del interior son una especie de ceremonia oficial, de fiesta pública.
Sí, yo lo veo más por el lado de una fiesta pública. Yo lo veo más como bueno, un divertimento de la gente en el interior, sobre todo en esos lugares un poco más retirados de las grandes ciudades, donde, bueno, domingo a domingo la gente lleva sus caballos y pasa un día de fiesta, como son las jineteadas o como son otras actividades de los caballos, ¿no?
Ajá. Las jineteadas, supongo que los otros juegos de equitación, la sortija, por ejemplo, el mantenimiento de costumbres criollas, todo eso tiene mucho arraigo, ¿verdad? Nosotros conocemos algunas, el Festival de Cosquín, cosas así, ¿no? Pero como conocedor de este tema, te pregunto, ¿en el interior abunda este tipo de festejo todavía? ¿No? Y no quiero decir todavía, sino algo que tiene vida propia, que subsiste, un folclore vivo, ¿es así?
Sí, es totalmente, es parte de nuestra cultura, y uno lo ve de punta a punta del país. Uno que, vuelvo a repetir, nos toca viajar y recorrer desde la Patagonia, sí, hasta Salta y bueno, todo lo que es el Chaco, Corriente, está muy unido a nuestra cultura, ¿no? La jineteada, la prueba de tambores, las carreras cuadreras, son parte de esa pequeña industria del caballo que tenemos acá en nuestro país, ¿no?
Claro. Ahora, la industria del caballo, con relación al trabajo que mencionaba también, ¿conserva una actualidad en sí misma o es un poco de atraso con respecto a la tecnología? Concretamente quiero decir esto: los lugares donde se utiliza el caballo para el trabajo intenso de campo, ¿es porque todavía no se ha introducido, por las razones que sea, económica, lo que fuere, la tecnología que se usa en otras partes, o es que es irreemplazable para algunas actividades del caballo?
Yo creo que en algunas actividades es irreemplazable. Lo que sí se ha modificado, y creo que es muy importante resaltarlo, todo lo que es, ha llegado mucha genética nueva, a través de programas de mejoramiento genético que ha tenido la asociación, a través de la inversión que han hecho criadores, trayendo semen de otros países. Y bueno, y lo que se ha modificado mucho son los sistemas de doma, ¿no? El sistema de doma del caballo, todos son cosas que por suerte han ido junto a los programas de cría, han evolucionado muchísimo en nuestro país, ¿no?
Claro. Y eso quita argumentos respecto del maltrato del uso del caballo, porque la doma sin duda era un episodio violento. Por eso interesaba tanto al público, ¿no? Como las corridas de toros. Pero esto es muy interesante, que ya se esté descartando esa ceremonia de la doma para la domesticación del caballo. ¿Y qué se hace?
Bueno, yo creo que lo que siempre uno tiene que separar, que por ahí a la gente le cuesta entender, lo que es la doma de lo que es la jineteada. Son dos actividades completamente distintas. La jineteada es un deporte en el cual cuanto más un jinete queda arriba de un potro en una X cantidad de segundos, lleva un premio contra la doma, que es domesticar un animal que uno tiene que modificar e incorporarle determinados ítems para lograr hacer un caballo de andar o un caballo de trabajo. Y eso es lo que se ha venido modificando a través de distintos sistemas de doma, sistemas de domas racionales, algunos lo llaman, hay otro sistema que le llaman de doma india, pero sobre todo cuidando el animal, ¿no? El animal y la persona que lo doma, ¿no? Entonces hoy se han incorporado un montón de sistemas en el cual se cuida mucho más el animal y en el cual se cuida mucho más el jinete, ¿no?
Ajá. Sí, en efecto, hay una confusión entre la jineteada y la doma. Pero de tiempo atrás, la combinación de doma y jineteada, la clásica, ¿era el único sistema de doma o ya existían otros? Perdón, te voy a decir, me adelanto por las lecturas históricas que uno tiene de la literatura pampeana. El indio tenía un modo más práctico de domar. Bueno, esa es la pregunta que te hago en general. ¿Cómo era antes? ¿Era realmente un sistema semi-brutal? ¿Por qué el animal se adaptaba? En fin.
Sí, pero se domesticaba en base a rigor, ¿no? Sí. Uno lee los libros de Rosa, los de mayordomo de las estancias, cómo ellos implementaban los sistemas de doma, y era un sistema de doma realmente muy, muy violento. Pero bueno, gracias a Dios, en los últimos años se ha modificado todo. Volvemos a lo mismo, los sistemas de doma, yo creo que hoy a través de la genética, todo la genética aporta mucho, porque se traen animales extremadamente mansos, que a la hora de domarlo no son ese animal salvaje que se encerraba en las pampas, yo me lo imagino, ¿no? En lugares donde había muchísimos espacios, todo eso ha venido cambiando, ha venido evolucionando, sin lugar a duda, ¿no?
Eso es muy interesante, sí. Y volvamos al uso del caballo que se hace hoy en día. El trabajo, ya hemos conversado un poco, claro, todo es trabajo también, porque la aplicación deportiva del caballo es una actividad muy complicada, desde la crianza hasta la comercialización, hasta la exportación, que es parte de la comercialización, pero es casi un mundo distinto. La Argentina es un exportador de razas equinas, ¿verdad? ¿O no lo es tanto?
No, sí lo es, sin lugar a dudas sí lo es. Yo creo que los campos argentinos son ideales para la cría de caballo. Uno lo ve en la raza Cuarto de Milla, en el cual uno ya tiene más de 30 años y ve la evolución que ha tenido, y la verdad que los productos que se crían realmente son excepcionales. La calidad de los campos, la calidad del personal que tenemos, realmente hacen de que se termine haciendo un producto realmente más que importante, ¿no?
Ahora, yo pienso que la preparación del caballo con relación al uso que se le va a dar también tiene mucho de científico, digamos, porque un caballo de polo, un caballo que se va a destinar al polo, debe tener un entrenamiento muy fino, muy complejo. ¿Eso qué se hace desde que el animal es potrillo, o una vez que lo ha comprado o lo ha adquirido quien lo va a utilizar? ¿Cómo es esa preparación del animal para el fin a que está llamado?
Lo que uno ve es que arranca todo hoy desde la genética. Hoy todo el mundo hace una apuesta genética, intentando buscar combinaciones de sangre, y bueno, y a partir de ahí creo que se inicia el proceso. Una vez nacido el potrillo, a diferencia de otros tiempos, se trabaja mucho del potrillo desde chico, domesticándolo, cosa que a la hora de la doma, para ese potrillo a los 2 o 3 años, la doma no sea algo tan estresante. Y bueno, una vez que termina la doma, muy probablemente caiga en las manos de un entrenador, que es el que lo va a poner en una pista o en una cancha de polo. Entonces es un proceso que va de menor a mayor, y bueno, va acompañado, por supuesto, con un montón de condimento, como es el alimento, el entrenamiento, entrenamiento, la veterinaria, ya después empieza a jugar también un poco algunas cosas importantes como son los herreros, y bueno, para poner ese producto en un evento más que importante, el recorrido es largo y bueno, no todos los animales llegan, pero lo que sí es fuera de discusión que ese proceso realmente se ha mejorado muchísimo, ¿no?
Y evidentemente debe haber algunas razas con mejores condiciones para determinadas actividades. El caballo que se usa para el juego de pato, por ejemplo, ¿cuál es?
Y bueno, yo creo que el caballo para juego de palo en una época era el mestizo. Hoy hay un fenotipo de caballo de pato que puede ser un poco de tipo de polo, puede ser con algo de cuarto de milla también para darle cierta velocidad inicial. Yo creo que cada raza tiene una finalidad, y bueno, como es el sangre pura para alguna actividad, la raza polo para otra, la raza criolla, el cuarto de milla, y bueno, cada uno trabajando desde su lugar, buscando lo mejor en base a lo que le pide la raza, ¿no?
Claro. Y el clásico caballito criollo, ¿qué ha quedado de él?
Y bueno, es una raza que se mantiene, es parte está muy arraigada dentro del campo argentino, es una raza que se usa mucho para trabajo de campo también.
Sí, por eso te preguntaba, que además ha tenido una génesis bastante interesante, porque tengo entendido que es el producto de mestizajes de distintas razas, pero en las que no intervino tanto la mano del hombre, sino el instinto equino. E incluso cuando quedaron inmediatamente con la conquista española sueltos los ejemplares en la pampa, en las llanuras en general de América, y han ido desarrollando características genéticas distintas. ¿Ha sido así o cómo? Porque parece un fenómeno muy natural, ¿no?
Los libros, que es un poco lo que usted comenta, ¿no? Es una raza que vino con los colonos españoles y bueno, fueron soltadas a las llanuras, y bueno, y a partir de ahí vino más tarde lo que llaman la selección, que es lo que tiene todas las razas, ¿no? Claro. Las razas arrancan de una manera, bueno, y para posicionarse, por supuesto que necesitan un mejoramiento, que eso va basado en la palabra más importante, que es la selección, ¿no?
Sí. Y esa selección, quedémonos un momentito con el caballo criollo, esa selección desde el siglo XVI, ¿tuvo mucho de espontáneo o hubo intervención humana en determinado momento? Bueno, el siglo XIX seguramente, ¿no? Pero no, porque no era el mismo el caballo traído por los españoles que el caballo criollo del siglo XIX.
Yo entiendo que no soy un especialista en la raza, pero creo mucho.
Mucho de caballo, por eso.
Sí, bueno, tengo una vida en esto, me dedico solamente a esto, pero yo lo que veo que acá las dos palabras claves son la evolución y la selección, ¿no? Acá ha habido una evolución para poder lograr lo que es la raza hoy, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, uno busca un producto que pueda manejar, entonces acá ha habido una determinada selección para poder posicionar una raza como es la criolla. No tengo dudas de que se ha hecho un gran trabajo, ¿no?
¿Y cuál es el uso, cuál es la especialización actual de la raza criolla?
Y yo lo veo que tienen distintas disciplinas. Es una raza que, vuelvo a repetir, no es la que yo sigo tan atentamente como el cuarto de milla, pero como no compartimos muchísimas exposiciones, la vemos que es una raza que tiene bueno, muchas competencias con vaca, que es su trabajo diario, bueno, es muy fuerte en lo que es la morfología. Bien, en las pruebas de morfología, vemos las pruebas de rienda también con los criollos, así que, bueno, es una raza que está establecida acá en la Argentina hace muchísimos años, ¿no?
Claro. Pero yo he tenido noticias de que un acontecimiento en el interior, en las zonas de campo, así como las carreras que explicabas también, las carreras cuadreras, son los remates de hacienda, los remates de caballo. Ahí se junta toda la comunidad de jinetes. ¿Cómo es eso? Son muy coloridas, tengo entendido.
Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que el caballo es un animal que gusta mucho al argentino, y en el interior más, uno que le toca viajar por todos lados, uno ve, vengo de los últimos 20 días de compartir dos remates de cabañas ganaderas muy muy grandes, y junto con el remate de las cabañas ganaderas fueron ubicados caballos cuarto de milla, y bueno, con muchísima aceptación y con valores muy importantes, ¿no? Vengo uno de estar en Presidente de la Plaza y en Villa Ángela en el Chaco, y hace 15 días en San Justo Santa Fe, remates ganaderos en el cual se incluían productos cuarto de milla, y realmente fueron vendidos en excelentes valores, ¿no?
Se nota que hay un mundo del ovequino en la Argentina, con una cantidad de facetas. Es interesantísimo todo este relato. Además, demuestra cómo ciertas tradiciones argentinas no se extinguen, subsisten, ayudadas por las novedades de la tecnología, de la embriología.
Sí, lo que uno ve también, que a toda esa actividad de caballo que iba atada toda la vida por el ganadero, por el estanciero, apareció un personaje nuevo, entre comillas, que es lo que nosotros llamamos el usuario de caballo, ¿no? Que es el que realmente está traccionando las distintas razas. Una apasionada del caballo que por ahí no tiene la historia familiar unida al caballo, pero es una persona que le agarró el gusto por el caballo y que está dispuesto a hacer una inversión, no solamente con un producto, sino comprando alimento balanceado, teniendo un herrero, gastando en una doma más más técnica, y uno ve como toda esa gente va haciendo traccionar las distintas razas de caballo, ¿no?
Claro. Y hay un sentimiento que trasciende lo económico, digamos, de ver al caballo como un elemento para de actividad comercial, para su venta, las carreras, todo lo que sea. Se mantiene en una forma nueva esa especie de identidad, de comunidad entre el hombre y el caballo, porque de acuerdo a esto que me decís, también hay mucha gente que está en el tema de los caballos porque siente una atracción casi invencible, igual que el viejo criollo con sus fletes.
Sí, es un poco así. Uno lo ve todos los fines de semana, como la gente utiliza el caballo para las distintas actividades que hay, como hablábamos antes, sumado un montón de actividades como son las pruebas de tambores, los desfiles, las pruebas que tenemos en la rural. Hoy tenemos una exposición muy linda, como llaman nuestros caballos, donde están todas las razas que tiene el país juntas en la rural de Palermo. Eso siempre es en abril, y bueno, ahí se ve un poco lo que usted comenta, que es un poco toda esa unión que tiene la gente junto al caballo, ¿no? Yo creo que el caballo es mucha pasión, y bueno, tras esa pasión hace que la gente se involucre, ¿no?
Claro, eso es muy interesante. No sé, ahora en la literatura argentina, las expresiones tradicionales, el teatro criollo, el viejo teatro del principio del siglo XIX, que tenía tantos elementos gauchescos, se le daba mucha importancia al tema de los pelajes. ¿Eso conserva alguna vigencia?
Yo creo que no, porque hoy las razas de caballo, que son las que más traccionan la industria del caballo, en el tema pelajes no se hace mucho hincapié. Sí se prioriza por ahí la genética, sí se priorizan otras cosas antes de priorizar un pelaje, me parece a mí, ¿no? Yo lo veo en la raza cuarto de milla, donde los pelajes son vivos, donde no hay tanta amplitud con el tema de los pelajes. También uno lo ve en sangre pura, lo ve en polo, lo ve de alguna manera en criollo o en paso peruano, o en los caballos árabes, donde los pelajes predominantes son siempre los mismos, ¿no? Después, claro, bueno, si uno mira usted el libro de Solanés sobre pelajes criollos, donde uno puede ver la distinta diversidad de pelajes, bueno, eso creo que es parte de, de un pequeño condimento, de esto que charlamos los caballos, pero hoy la gente va a priorizar otras cosas antes del pelaje. Y bueno, yo veo que las razas importantes, los pelajes que se ponen sobre la mesa son los pelajes, son pelajes definitivos, nada de mezcla, lo que nosotros llamamos un alazán, un zaino, un tostado, los pelajes sí. clásicos, ¿no?
Sí, posiblemente era un elemento para distinguir ejemplares dentro de una sola raza, o las pocas razas que había en los tiempos históricos de la Argentina. Evidentemente, eso ya ha caducado. Ahora volvamos a la raza cuarto de milla. Entonces, ya conocemos, nos has dicho el origen, la traída a la Argentina. A ver, ¿y cómo se vive esto? Un propietario de aras, como es tu caso, ¿cómo vive el desarrollo del cuarto de milla? A ver, un poco de autobiografía.
Bueno, yo la verdad que lo vivo con mucha pasión. Es mi actividad principal, más allá de que, bueno, yo también trabajo en los registros de la asociación, entonces estoy encargado de inscribir unos 500 potrillos por año. La asociación de Cuarto de Milla en los últimos 10 años ha mantenido los 1000 nacimientos por año, en un país donde los vaivenes económicos, el caballo es un hobby, la raza realmente se ha mantenido, cosa que no es algo menor. Y bueno, también soy jurado de la Asociación Argentina de Cuarto de Milla, y también soy jurado de la Asociación Cuarto de Milla de los Estados Unidos, a través de un seminario. Y bueno, me toca jurar en toda Latinoamérica. En lo que va del año, juré el año pasado en El Prado, en Uruguay, juré en República Dominicana, en Panamá este año. Y bueno, tuve la suerte de ser nominado también para jurar Palermo este año. Así que, con mucha pasión, uno ve el crecimiento que tiene la raza, y bueno, es una actividad que tiene sabores amargos también, como alegrías, como toda actividad, como son la de los caballos, ¿no? Pero uno ve el crecimiento que tiene la raza, y bueno, la verdad que a uno lo alegra, ¿no? Yo tengo un hijo varón que se llama Jerónimo, que bueno, él me ha seguido los pasos, y bueno, hace 7 años él se fue a Estados Unidos a trabajar con esto. Y bueno, la verdad que, bueno, a mí me pone muy orgulloso ver a mi hijo siguiéndome un poco los pasos de lo que uno ha hecho en todos estos tiempos, ¿no?
Pero claro, qué satisfacción. Y esta es una pregunta que se me ha ocurrido ahora. Las carreras, sobre todo las oficiales, las que se disputan en los hipódromos nacionales, ¿reúnen distintas razas, o se busca que haya competencia entre caballos de una misma raza?
Bueno, la Asociación de Cuarto de Milla tiene sus carreras oficiales en un hipódromo oficial. Cuando vos corres en hipódromos, a vos te van a pedir lo que se llama el título de propiedad del caballo o el documento, ¿no? Algunos le llaman el plástico, lo que fuera. Ahora, cuando uno corre carreras cuadreras, ya ahí las carreras no se hacen por categoría como se hace en un hipódromo oficial, sino se hacen un poco vos me corres a mí, en qué distancia, ya entramos en una forma de correr un poco más más informal, ¿no? Uno dice, claro, bueno, claro, que no le corro, en vez de correrle 250, le corro 300 metros, y bueno, ya ahí se hacen en forma más informal. En las carreras oficiales, ya sea de sangre pura o de cuarto de milla, se corre por categoría, ganadores, por cantidad de carreras ganadas, o si no, por la edad, ¿no?
Claro, claro. Pero
la forma de demostrar la edad es con un documento.
Bueno, yo veo que, por todo lo que estás diciendo, que la raza cuarto de milla tiene una cantidad de ventajas. Superioridad.
Raza muy versátil. Si yo tendría que definirla con una palabra, a la raza es versátil, porque es una raza que te sirve para correr carreras de tiro corto, como decimos nosotros, te sirve como caballo de polo en el bajo hándicap, te sirve como animal de paseo porque es extremadamente manso, te sirve como, hoy se están poniendo de moda las pruebas de tambores en el interior del país, se corre todos los fines de semana junto a las
pruebas. ¿Cómo son esas pruebas de tambores?
Y son pruebas que se ponen 6 tambores de 200 litros metros en fila, y bueno, se corre mano a mano, uno corre de lado a lado, y bueno, y se van enhebrando los tambores, y bueno, y en la hay una salida y una llegada, y el que llega primero es el que gana. Y bueno, eso todos los fines de semana en todo el país se corren, se han puesto de moda, a la gente le gusta mucho, no hay accidentes, ha progresado muchísimo. Y bueno, la raza Cuarto de Milla, la asociación de Cuarto de Milla, hoy tiene 3 remates nada más que para ese tipo de producto, ¿no? Producto, sí, que sí, al año corre prueba de tambores con un monto fijo, lo que nosotros llamamos una polla, ¿no?
Ajá. Y qué interesante, yo no sabía que existía esta modalidad, que parece, por lo que estás diciendo, que bastante dominante en el interior.
Sí,
y el interior de la provincia de Buenos Aires se presta a esto también.
Y sí, porque ahí tenemos el corazón del paisano, del gaucho, que bueno, no solamente los fines de semana en la jineteada, sino le pudieron sumar otra actividad más, como son esta disciplina de prueba de tambores, pero no solamente lo tenés en la provincia de Buenos Aires, sino lo tenés en todo el interior del país. Yo vivo en Entre Ríos y todos los fines de semana se han puesto de moda, y bueno, la verdad que se pone muy divertido, la gente carga su caballito en el tráiler y en vez de correr la sortija, corren los tambores, y bueno, la verdad que hoy hay 2-3 festivales muy muy grandes en la provincia de Buenos Aires, como es ahí en Madariaga, como es en Las Flores o como es en Saladillo, donde se juntan entre 1.500 y 2.000 caballos a correr la prueba de tambores, que no es poca cosa, ¿no?
Es fantástico. ¿Cómo se ve, repito que lo hemos dicho antes en el programa, cómo se ve la subsistencia de la tradición y cómo la tradición no es enemiga del progreso?
A mí que me ha tocado trabajar en distintos países, como es sobre todo los Estados Unidos, donde también ahí hay una cultura cowboy, o en otros países. Y bueno, yo lo que veo que bueno, que es una cultura que la tenemos dentro y la gente la respeta, la valora, y la resalta, ¿no? Uh-huh. Y muchos estamos orgullosos de esta cultura, ¿no? De las cosas buenas y de las cosas malas, como toda cultura, ¿no?
Sí, claro, claro. Casi se podría hablar también de una cultura del caballo, justamente, porque el oeste norteamericano tiene muchas semejanzas con el campo argentino y con otras regiones de América, la sabana de Colombia, por ejemplo. ¿Te parece que es así, efectivamente, que hay modalidades muy muy semejantes y un tipo de hombre también preparado?
Totalmente.
Habría que agregar a la lista el Río Grandense de Brasil, ¿no?
Sí, la gente de Río Grande do Sur, de Santa Catalina y de Chile también, ¿no? El chileno, el huaso chileno, el gaucho argentino, o el llanero en Venezuela, eso es gente realmente que uno que le ha tocado viajar, ve gente que realmente hace del caballo no solamente una herramienta, sino un compañero, bueno, recorriendo esas distancias, durmiendo de noche en el campo, juntando rodeos grandes, y bueno, yo creo que en todo hay un denominador común, que es el caballo, ¿no?
Uh-huh. Y que subsiste. El caballo no es una reliquia del pasado, mucho menos en estos países.
Sin lugar a duda, y volvemos al mismo punto que hace un tiempo atrás, hoy ha aparecido un impulsor muy grande del caballo, como es el usuario, esa persona que por ahí no tiene esa cultura gaucha, no ha nacido en los campos, pero sí le ha apasionado el caballo. Y esa persona, con el mejoramiento genético que han aportado todas las razas y con los sistemas de doma mucho más racionales, tiene la posibilidad de disfrutar el caballo cuando antes por ahí no lo hubiera podido hacer porque hubiéramos necesitado una persona, hiper preparada. Hoy con estas razas modernas, con estas líneas modernas que han venido y con estos sistemas, hacen que cualquier persona pueda disfrutar de un caballo, ¿no? Y eso es lo que hace que estas actividades crezcan tanto, ¿no?
Claro. Y que los deportes vinculados a la equitación también lo hagan. En ese sentido, yo no observo demasiados avances del deporte de polo y de pato en la Argentina. Quiero decir que puede abarcar otras épocas del año, solamente el fin de la primavera y el principio del verano, es la temporada. Y bueno, yo hablo también desde desde una ignorancia que ya me habrás identificado, pregunto como un gran interesado en saber más. ¿Es posible que estos deportes relativos a la equitación se expandan, que tengan más público, más practicantes, más expansión, que haya más interés, como el tenis? El tenis hace algunas décadas era un deporte relativamente reducido en su práctica y luego se extendió muchísimo. Ya sé que son dos realidades muy distintas, ¿no? Pero por lo que tengan de común, te pregunto.
No, a ver, yo creo que lo que es en el polo tiene su temporada, durante mucho tiempo la jugaban un poco acá, después mudaban a Europa, después mudaban a Estados Unidos. Lo que uno ve es que lo que es en eso es en el alto hándicap, pero creo que es en el mediano y en el bajo hándicap prácticamente se juega toda la vuelta del año. Uno vuelve a lo mismo, uno que recorre el país ve que hay actividad en todo el país, toda la vuelta del año. Por supuesto que no nos olvidemos que el polo tiene un a veces una limitante, que es el tema del clima. Nosotros, por lo general, acá en la zona donde yo vivo, los inviernos siempre fueron llovedores, cosa que hacía más difícil la actividad. Y bueno, la primavera, obviamente, no tan llovedora, se secaba todo mucho más rápido. Entonces yo creo que también un poco va un poco ligado a eso, pero lo que uno ve es que hay actividad. Caballar toda la vuelta del año, venimos de 2 años de pandemia, que eso se paró mucho, pero lo que uno ve es que a partir del año pasado todo ha aumentado y con creces toda la actividad del caballo, ¿no? Pues vuelvo a lo mismo, mi especialidad es el cuarto de milla y uno ve el crecimiento. Nosotros ahora en los próximos 3 fines de semana tenemos 3 eventos importantísimos de cuarto de milla, un fin de semana tras del otro, ¿no? Arrancamos con un evento muy grande en Benquerencia, de ahí nos vamos a Salto, en la provincia de Buenos Aires, y seguimos acá en el aras de nosotros en una competencia de caballos cuarto de milla de campo.
Me interesó mucho eso que dijiste del bajo handicap, porque eso implica un gusto deportivo un gusto de aficionado más que de profesional.
Sí, yo entiendo que sí, que es una actividad para los que se inician y que bueno, que eso es como tracción a la pirámide de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces claro, creo que
puede quedar ahí como un deporte de práctica personal, no profesional.
Pero bueno, todos se tienen que iniciar por ahí, todos arrancan por ese lugar.
Claro, claro. Eso me parece muy sano. El caso del pato, ¿tiene tantas exigencias como el polo respecto del clima u otros factores?
Yo creo que no, se puede jugar, entiendo yo, en un piso no tan especial como es una cancha de polo, y bueno, uno ve que también tiene su actividad en el país, una de las tantas disciplinas de caballo que tiene este país, que sigue adelante, ¿no?
¿Y tiene tanto arraigo el polo como el pato como el polo?
Y uno lo ve, yo al pato lo veo, vuelvo a lo mismo, en todo el país. Tuve la suerte el año pasado de andar por Corrientes en un evento de pato muy importante. Se juega en Misiones, en Posadas Misiones se juega en Salta, se juega en Córdoba, bueno, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, así que yo veo como que es una actividad que por ahí no tiene tanta propaganda como por ahí pueden tener las otras, pero es una actividad que también tiene su gente, ¿no?
Claro. Y respecto de eso mismo, ¿no? La gente de ciudad acude a estos festivales, a estas manifestaciones del sentido deportivo las romas ya no decíamos, ¿no? Las carreras, cuadreras, el pato, el polo. En la ciudad no hay una conciencia todavía de la riqueza de esos espectáculos, vamos a ponerlo en esa categoría solamente de espectáculos. No parece haberla, ¿no?
Bueno, yo vivo en una ciudad de 7.000 habitantes, así que vivo a 7 kilómetros del pueblo. Nosotros vivimos en el campo, pero sí, uno ve que por ahí la gente de la ciudad no lo sigue tanto. Ahora, en el interior lo que uno ve es que cualquier evento de caballo junta muchísima gente, porque la gente tiene pasión por el caballo, ¿no?
Ajá. Bueno, quiere decir que en la mayor parte del territorio del país subsiste entonces el amor por el caballo. y la pasión, sí. Como dicen, la pasión por el caballo.
No tengo ninguna duda, uno recorre el país, soy medio redundante en esto, y uno ve cualquier tipo de actividad, ya sea una exposición rural, ya sea una competencia, un campeonato, y uno ve que cómo ha avanzado la cría del caballo, la doma, y bueno, y la pasión que le pone la gente, ¿no? Porque yo creo que el caballo, sobre todo, es mucha pasión, ¿no?
Claro. Y yo veo por todo esto que has estado explicando, para mí tiene mucho de novedoso, que estos procedimientos de la científicos aplicados a la equitación, en general a las actividades vinculadas al caballo, en vez de separar al caballo del hombre, lo están acercando, porque por lo pronto este dato de que las domas no son brutales, no es que sean menos brutales, sino que han dejado de serlo, e implican una relación más directa. Si el animal es manso desde potrillo y el entrenador tiene que orientarlo hacia los fines que se han establecido, la relación de animal y hombre es mucho más intensa, mucho más tierna, podría decirse.
Sí, yo creo que ha cambiado, ¿no? Esa visión de la doma. Hoy, por suerte, el valor del caballo, hoy los caballos ya por lo general tienen un valor medianamente importante, entonces eso hace de que, bueno, que la educación que se le dé, la doma que se le dé, es una doma más técnica, más capacitada y mucho más profesional, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces caemos a lo que usted decía, si ya la relación que genera el domador con el potro, entre comillas, ya es otra de la que era hace 30 años atrás, ¿no? Que uno veía, ¿no?
Nada más que 30 años.
Bueno, 30 años, porque yo hablo desde que yo me inicié con esto, me crié en una estancia.
Bueno, pero más o menos es el periodo, un cambio sustancial en el mundo del caballo en la Argentina, en el mundo.
Sí, hoy había mucha gente que le ha hecho un gran bien a la actividad, con sistemas, implementando sistemas de doma racionales, entre ellos, no sé, pienso en Martín Argoy, o pienso en un sistema de doma indio de Scarpati, más todo ese sistema de doma americano que trajo la raza Cuarto de Milla, pues la raza Cuarto de Milla no solamente trajo el animal, sino trajo un sistema de doma de los Estados Unidos que fue llegando a todos los criadores, ¿no? Una doma mucho más técnica, más racional, cuidando no solamente el animal, sino el jinete, ¿no? Porque nosotros nos criamos en una estancia que cuando se domaba era prácticamente una jineteada, te lastimaba un empleado, te lastimaba un domador, y hacía que una persona estuviera sin trabajar 20, 30 días por un golpe. Y bueno, todas esas cosas se han ido modificando a través con la infraestructura, con corrales redondos, con técnica, bueno, con una genética mucho más moderna, y bueno, y con un manejo del animal de chico que hace que, bueno, que esté mucho más ambientado y a relacionarse con el domador, ¿no?
Sí. Por eso digo, es un cambio notable. Corresponde al mismo tipo de revolución económica que se ha dado en la agricultura y en ganadería, una capacidad de producción multiplicada y de calidad también multiplicada. Y a propósito de eso, habíamos dicho algo al principio, pero no nos fuimos. ¿La Argentina es exportadora de caballos?
Sí, sin lugar a duda. Las distintas razas, es un gran exportador de caballos, una por la calidad de crianza que tiene la Argentina, bueno, en determinadas razas, la mano de obra capacitada, que no es poca, hacen de un producto realmente buscado por todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tiene algún rasgo especial el caballo argentino, ahora haciendo abstracción de las distintas razas? ¿Alguna nota especial que se le haya agregado en este periodo de transformación?
No, yo lo identifico como una muy buena calidad de cría y un muy buen manejo de lo que tienen los aras, ¿no?, en Argentina, ¿no?
Sí. Me acuerdo que en Montevideo hay un monumento al caballo, ya sin jinete, simplemente el caballo ese como especie es el objeto del homenaje. ¿No haría falta hacer algo así en la Argentina? No,
en el pueblo que yo vivo, que se llama Urdinarrain, que era Juan Urdinarrain, era un lugar teniente del general Urquiza, tenemos un monumento al caballo nosotros acá, y acá en el pueblo, bueno, que todos los fines de enero, el último fin de semana de enero, se hace la fiesta provincial del caballo, que junta más de 10.000 personas, ¿no? En un pueblo de 7.000, ¿no?
Ah, muy bien. Bueno, nosotros tendremos que anunciar esos festejos, que son verdaderos epifanía, una combinación de gustos enormes para el campo. Es una proclamación de las virtudes del campo, me parece, cada uno de esos festejos que nos estás escribiendo. Así que acá estamos dispuestos a comunicar a nuestro público la realización de todos estos festivales.
Me parece bien, me parece una forma de, como decías vos, de que la gente de la ciudad pueda conocer las distintas fiestas que tiene el interior del país. En el caso de nosotros, estamos muy cerca de Buenos Aires, pues estamos a unos 250 kilómetros, todo por autopista, así que a la gente que le gusta, realmente es una muy linda fiesta, una fiesta que dura 3 días, que tiene un desfile de más de 2.000 caballos por las calles del pueblo, y bueno, y tiene las distintas actividades, lo que es la fiesta provincial del caballo.
Claro, y además hay que acostumbrar a la gente de ciudad a ver cuáles son las cosas que se pueden hacer en el campo. Siempre se habla de la necesidad de ir al campo, de volver al campo, pero no se sabe muy bien por qué. Se empiezan a pensar las dificultades económicas, todo eso, pero las satisfacciones que tiene, porque evidentemente todo esto que nos has estado explicando acerca de lo que rodea la cría de caballo, es una forma de vida muy atractiva.
Y bueno, yo vivo de esto, soy feliz con los sinsabores que tiene, pero bueno, es una forma de vida que, bueno, a mí me enorgullece y realmente la disfruto, ¿no? Porque vivir en el campo, vivir de esta actividad, la verdad que para mí es impagable, ¿no?
Claro. Además son actividades que podríamos llamar intermedias entre el campo y la ciudad, porque los avances tecnológicos que se registran en el campo, en todos los órdenes, hoy hemos estado hablando de los caballos, ¿no? Llevan una modalidad ventajosa de la ciudad al campo, pero el campo las toma y las adapta a esa calidad rural, ¿no? A esa forma de vida rural. Ahora estoy pensando en otro de los temas nuestros, ¿no? Que cómo hay que fomentar la inmigración, el traslado, la reconquista del campo por la población argentina. Hay que mostrar todas estas formas, no solamente económicas que haya, sino modos de vida alegres y positivos, estructuras de vida, en realidad. En eso nos has hecho un gran aporte, Laurencio.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un gusto, y bueno, los esperamos por acá para Entre Ríos cuando quieran, ¿no? Y a ver, mostrarle un poco, ¿no?, lo que nosotros...
Pero estábamos queriendo sacarte la invitación, ahora ya la tenemos.
Ya la tienen.
Bueno, Laurencio, muchísimas gracias por esta participación, y seguimos al habla permanente.
Bueno, un abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto.
Hoy hemos conversado con Laurencio Leal Lobo, creador especialmente de la raza Cuarto de Milla, que nos ha explicado lo que significa este concepto y tantas otras cosas respecto del caballo en la vida argentina. Y nosotros nos encontraremos aquí nuevamente el martes próximo en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. adquiríla con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.